ser gran la seva sorpresa.
Aquí estamos otra vez en una nueva edición de su programa favorito Nómadas sin Tópico. Hoy en cabina, Elena, quien les saluda esta tarde a las 5:03 de la tarde desde Barcelona. Y desde aquí mandamos los nómadas un saludo muy cariñoso a todos aquellos compañeros nómadas que están en México sufriendo la situación tan terrible y violenta que se está sucediendo desde hace bastantes meses. Nuestro número de teléfono para participar en directo es el 933177366, repito, 933177366, y estamos en el 91.4 de la FM. Para los que quieran participar, enviar cualquier tipo de comentario, pueden enviar un email también a nuestra página, a nuestro correo, que es nomadasintopico@gmail.com, nomadasintopico@gmail.com, y desde aquí en directo responderemos propondremos o ofreceremos en directo cualquier tipo de propuesta, opinión, comentario, aportación que cualquier oyente desde su casa pueda enviarnos ahora mismo. Y ahora vamos con un poquito de música. Los Gallitos, se trata del tema Maldito este gobierno. Bien, parece ser que tenemos bastantes problemas para poder escuchar a Los Gallitos, Maldito ese gobierno de racistas y canallas. Vamos con un poquito de música para esperar a nuestros compañeros Muna y Gabo. Y vamos a escuchar un poquito de música llamada En el Mercado Hippie. We'll be right back. Vamos a ver si podemos escuchar ya a los gallitos y a su mensaje en forma de chirigota desde Cádiz.
Mi hermano chico, mi hermano del alma, que es el que más quiero. Tengo un hermano por el que muero, mi hermano chico, mi hermano del alma, que es el que más quiero. Desde chiquillo siempre fue el malito de todo el colegio y se pasó media día dando duro a los cuadernos. Para que fuera a la universidad no fue fácil entrar.
Bien, parece ser que nos va a ser bastante complicado acabar de escuchar este bonito mensaje. De todas maneras, voy a daros la letra porque realmente el mensaje pues es bastante, bastante triste. Tengo un hermano por el que muero, mi hermano chico, mi hermano del alma, que es el que más quiero. Tengo un hermano por el que muero, mi hermano chico, mi hermano del alma, que es el que más quiero. Desde chiquillo siempre fue el más listo de todo el colegio y se pasó media vida dando duro a los cuadernos. Para que fuera a la universidad no fue fácil en casa ayudarle con los libros, la matrícula y las tasas. Se licenció con una nota el tío que pa' qué te cuento. Aún me acuerdo de aquel día, los dos locos de contento, pero como el trabajo en este país es como un pozo oscuro, hace algún tiempo se fue al extranjero, buscando el futuro, buscando el futuro, buscando el futuro. Nos fuimos todos pa' abrazarlo y en la despedida, como lloraba la madre mía, acuérdate, le dije yo, acuérdate de tu familia, por lejos que estés de tu barrio, tu gente y tu casa, mi pobre hermano que en España quiso entrar y murió en sus alambradas. Malditos los disparos, las cuchillas y las barcas. Maldito este gobierno de racistas y canallas. Bien, imagino que todos ustedes estarán pensando en las situaciones producidas hace pocos días, desgraciadas situaciones producidas hace pocos días en las fronteras de nuestro país, fronteras que separan el continente africano de nuestras dos ciudades españolas ubicadas en el continente, en el norte de África. Fronteras en las cuales montones de hombres jóvenes intentan saltar las alambradas arriesgando su vida. De hecho, 15 de ellos han perdido su vida por intentar aspirar a una vida mejor para ellos y para sus familias. Los gobiernos hace unos años, en el 2006, empezaron a poner en marcha programas de rehabilitación y de inversión, de cooperación en estos países para evitar la huida masiva de población en edad de trabajar que huía hacia los países del primer mundo. Pero, evidentemente, debido a la gran culpable de todos los males, que es la crisis, estos programas de cooperación se han parado y se han abandonado debido a estas cuestiones. Por ese motivo, pues la situación de estas personas no solo empeora en sus países, sino empeora también en nuestras fronteras. Y vamos a seguir un poco más escuchando este instrumento primitivo, el deridú, que todos conocemos, sobre todo por su origen de las sociedades más primitivas de Australia. We'll be right back. tras escuchar este instrumento de aire percusión, vamos a hablar sobre el informe Iron Mountain. El informe Iron Mountain es una historia un tanto legendaria de los años 60 y es un documento que se publicó en el 1966. Supuestamente este documento fue encargado por un grupo de personas de los grandes cargos de defensa de los Estados Unidos en el 1963 y gente que estaba alrededor de él en aquel momento. Ministro de Defensa Robert McNamara. Parece ser que este informe, en el momento en el que vio la luz, rápidamente se tachó de falso. Es decir, se habló de que este informe realmente había sido pues una travesura de unos cuantos universitarios que se habían divertido pues echando a la opinión pública un informe que realmente, al parecer y al leer, estaba bastante bien elaborado y bastante bien redactado y bastante bien contrastado con la credibilidad de una posible realidad de que esto sí que fuese así. ¿De qué habla este famoso informe Iron Mountain, que actualmente cobra pues muchísima más credibilidad de la que ya tuvo en su momento? Tengamos en cuenta que en su momento incluso se verificó su autenticidad desde el prestigioso diario New York Times. Y uno de los autores del informe presuntamente era el conocidísimo y famoso economista John Kenneth Galbraith. Lo cierto o no cierto es que este economista, John Kenneth Galbraith, prestigioso, jamás llegó a desmentir que realmente él fuese autor o hubiera tenido algo que ver en la redacción de este misterioso y controvertido informe. Este informe, el Iron Mountain, publicado en el 63 y en el 66, perdón, y vuelto a publicar en el 1996 en el diario The Free Press por Leonard Lewin, parece ser que se repite en el 96 que se trata de una falsificación. El caso es que, visto lo visto en las situaciones actuales, visto lo visto en el momento histórico en el que nos hallamos, parece ser que este informe inquietantemente frío para el tema del cual está hablando, pues parece bastante coincidente con la realidad. ¿De qué se trata este informe? Este informe habla de si es conveniente el estado de paz, es decir, frente a las guerras que se van produciendo en las zonas de conflicto ya habituales en todo el planeta, si realmente el hecho de que haya paz es deseable o no. Y ya no solamente si se trataría de un estado deseable el hecho de que hubiera paz en nuestro planeta, sino de que ya no solo si fuera deseable, sino de que si fuera posible. Es decir, en el informe se insinúa que toda la estructura económica, humana, ecológica, dedicada a la paz, es una estructura que realmente lo que está sustentando es una necesidad humana que en realidad es la guerra. Es decir, no se insinuaría, la conclusión final y terrible de este informe sería que el estado de guerra es un estado inherente en las sociedades humanas, más que un estado inherente es un estado de regulación. Y que realmente el ser humano lo que tiene que hacer es adaptarse a este estado de guerra, puesto que, como explica bastante claramente en el informe, desmantelar todo esto realmente sería bastante complicado, absurdo y que desestabilizaría la sociedad.
And this morning, Richard M. Nixon was sworn in as the 37th President of the United States. In Vietnam this week, 185 Americans have been killed and 1,237 wounded as fighting continues.
If you grew up in the 60s, you grew up with war on TV every night, a war that your friends were involved in. And I want to do this song tonight for all the young people out there. If you're in your teens, I remember a lot of my friends when we were 17 or 18, we didn't have much of a chance to think about how we felt about a lot of things. And the next time they're going to be looking at you, and you're going to need a lot of information to know what you're going to want to do. Because in 1985, blind faith in your leaders or in anything will get you killed.
En el informe se nos comunica, en primer lugar, que la industria de la guerra en una sociedad como la norteamericana, se pone siempre como ejemplo la sociedad norteamericana, representa un volumen bastante importante del Producto Interior Bruto y que toda esa industria, si se quisiera realizar un proyecto de paz y hacer un desarme, toda esta industria debería reabsorberse todo el material humano, la mano de obra. La inversión debería reabsorberse para reubicarla, puesto que genera pues un montón de puestos de trabajo en el país. Todos estos puestos de trabajo, toda esta mano de obra y toda esta inversión debería, o de hecho se desearía que se destinara a educación, a sanidad, a vivienda, a transporte y a bienestar social. En este caso se habla de que esto sería más bien un deseo de que esto fuese así, aunque realmente se pone bastante en duda que funcionase este tipo de reconversión industrial de una industria como es la industria de la guerra para generar pues un bienestar social que hiciera innecesaria la función de la guerra. Lo que acaba diciendo este informe es que hay sociedades guerreras, unas más que otras, pero la mayoría de sociedades son guerreras. Es decir, la mayoría de las sociedades basan su supervivencia, su subsistencia y su estabilidad en el hecho de la posibilidad y, de hecho, en algunos casos, de la llevada a cabo de acciones bélicas. ¿Por qué motivo ocurre esto? Pues bien, en el informe se citan bastantes motivos, aparte del económico. De todos modos, el económico lo sitúa en uno de los últimos lugares. Es decir, uno de los primeros lugares sería para el ecológico. El ecológico, el motivo ecológico, en el fondo, lo que nos está advirtiendo es que el hecho de que hayan guerras, con todo lo que estas guerras generan, toda la secuela, ya sea de hambrunas, ya sea de enfermedades, ya sea de refugiados, etcétera, etcétera, son en el fondo pues regulaciones ecológicas del mismo género humano. Y estas regulaciones ecológicas sirven para que la sociedad, para que la población, en el momento en que está siendo demasiado numerosa, se vuelva a reducir. ¿En qué sentido interpreta el informe que la sociedad se ha vuelto demasiado numerosa, que hay demasiados individuos en la sociedad? Lo interpreta en el sentido de que hay bastantes más individuos que recursos para que estos puedan repartirse. Es decir, la proporción entre recursos materiales e individuos que se los repartan tiene que ser de alguna manera equilibrada. Cuando la proporción de materiales es demasiado insuficiente para estos individuos, hay que reducir individuos. Y uno de los mecanismos que en la sociedad humana pues ha encontrado es la guerra. Si nos fijamos en sociedades mucho, mucho, mucho más antiguas, pues habían evidentemente genocidios, asesinatos en masa. Y, lógicamente, este tipo de eliminación de población va ligado realmente a aquellos grupos que son más poderosos en cuanto a tecnología, en cuanto a fuerza y en cuanto a número, probablemente. Ya no solamente en este aspecto, sino que le aporta también un importante valor cultural y científico. Es decir, en la industria de la guerra arrastra una serie de creatividad cultural relacionada con esta actividad bélica y científica, es decir, todo el desarrollo de la ciencia viene a raíz de una necesidad prioritaria de realizar la guerra, por tanto, de destinar esta innovación, esta investigación científica a finalidades bélicas. En este sentido, el informe es bastante terrible, puesto que advierte en un principio, a priori, el informe advierte que no se trata de un informe que trate de ser ético, sino que se trata de un informe que trata de ser objetivo. Entonces, en el trato de la objetividad que tiene este informe, el informe Iron Mountain, se nos está diciendo sencillamente que la guerra es un fin en sí misma. Es decir, es una actividad inherente a cualquier sociedad humana para garantizar su estabilidad, su equilibrio y su supervivencia en función de la repartición de los bienes materiales que ésta posee y que estos existen. Desde este enfoque del Iron Mountain, de este informe, sería la industria de la guerra armamentística política, es decir, la actividad política internacional y nacional, la actividad social, la actividad científica y la actividad ecológica, cultural, todas estas actividades estarían generadas a partir de la actividad de la guerra, no al revés. Es decir, como nosotros creemos en muchos medios de comunicación que toda la actividad económica está motivada por la guerra, pues en este informe se nos habla de que es precisamente al revés. Es decir, es el instinto bélico humano el que generaría todas las actividades económicas que existen. Por tanto, acabar con la guerra sería equivalente, según este informe, a acabar pues con el funcionamiento del sistema, un funcionamiento del sistema que ha subsistido desde los más oscuros y remotos albores de la humanidad, tal y como la conocemos. Y por tanto, pues según este informe, se cuestiona la conveniencia de demasiado dilatados periodos de paz.
military advisors to the Army of the Republic of South Vietnam. In other news, President Johnson announced tonight in a televised address to the nation that American fighting forces in Southeast Asia would increase from 75 to 125,000 men, and further increases would be ordered and needed. And this morning, Richard M. Nixon was sworn in as the 37th President of the United States. In Vietnam this week, 185 Americans have been killed and 1,237 wounded as fighting continues.
If you grew up in the 60s, you grew up with war on TV every night, a war that your friends were involved in. And I want to do this song tonight for all the young people out there. If you're in your teens, because I remember a lot of my friends when we were 17 or 18, we didn't have much of a chance to think about how we felt about a lot of things. And the next time they're going to be looking at you, and you're going to need a lot of information to know what you're going to want to do. Because in 1985, blind faith in your leaders or in anything will get you killed. Because what I'm talking about here is...
Buenas tardes a todas y a todos. Soy Gabo, acabo de conectarme a Nomadar Sintópico a través de las redes, gracias a los electrodendos que están de nuestro lado hoy. Bueno, pues hace un momento Elena ha hablado sobre un informe del año 67, en el cual el informe Iron Mountain, en el cual se hablaba pues de documentos top secret para determinar los problemas con los que se enfrentarían los Estados Unidos y el mundo si se dejara de haber guerras, puesto que las guerras a la economía neoliberal les da cierta estabilidad y permanencia. Si esto no fuera así, pues el sistema sería al garete. Por otro lado, esto nos recuerda al informe Lugano, que fue escrito en el 2000, una obra literaria de ficción, pero que también se nombraban muchas cosas como este fenómeno malthusiano, que decía que los recursos son limitados y la población se multiplica, por lo tanto hay un momento que no es viable. Pues estamos viendo hoy en día cómo las guerras están de alguna manera regulando, pero matando, asesinando a muchísima gente para mantener un capitalismo a lo largo del tiempo. Esto es un genocidio político, económico, bélico, terrible. Ya no es ficción, ya es la realidad cotidiana. Si no veamos lo que pasa, lo que está pasando en Ucrania, o por ejemplo lo que está pasando en Venezuela, un país que no, del cual no sabemos todavía qué pasó con el presidente, si fue asesinado, si fue envenenado. El caso es que Chávez falleció y dejó un proyecto en curso, un proyecto de socialismo en curso, y los Estados Unidos están invirtiendo con amiguitos de Miami y de otros puntos un montón de capital para animar a la ultraderecha, reforzar la ultraderecha en Venezuela para desestabilizar el país. Y esto para quitar ese petróleo, porque un país tan fuerte y tan convencido como es Venezuela, pues hay que... según los cánones neoliberales, economicistas neoliberales, utilizar el país para mucha gente para luego venir de salvadores que hemos traído la democracia y explotaros el recurso petrolífero o lo que tengáis. Esta es la realidad que tenemos hoy en día, no son ficciones. Recomendamos leer este informe Iron Mountain, lo puedes encontrar en internet, así como si quieres informarte más en el informe Lugano, puesto que aunque sea política ficción, hay muchas cosas de la realidad. Bien, también quería informaros que actualmente, en estos momentos, se está dando una manifestación en Barcelona. Bueno, son una serie de actividades y manifestación y concentración que se han dado durante todo el día. La convocatoria realizada por el mail nos lo manda a Revuelta Global, y la convocatoria es Papeles, Trabajo y Dignidad para Todos. 23 de febrero, hoy, de las 11 a las 5 hemos tenido encierros y ayuno en las iglesias del Pi y la iglesia de San Medir y en la Plaza San Jaume. Esto conmemorando el 13 aniversario de los encierros que hubo en el 2001 en la iglesia del Pi. La lucha continúa. Ahora mismo, a las 6 de la tarde, en la Plaza San Jaume hay una concentración. Bien. La convocatoria es para hoy, 23 de febrero, Papeles, Trabajo y Dignidad para Todo el Mundo, jornada de lucha en conmemoración del 13 aniversario de los encierros de 2001. La lucha continúa en la iglesia del Pi, en la ciudad bella de Barcelona, con actuaciones musicales, mesas redondas, las perspectivas de lucha contra la ley de extranjería y las consecuencias de no tener papeles, performance, presentación de la campaña de lucha Papeles sin Contrato. Hoy, a las 6 de la tarde, concentración en Plaza San Jaume y mucho más. El programa tenía muchísimas actividades. Ahora mismo, a partir de las 6 de la tarde, podéis colaborar, podéis solidarizaros con esta convocatoria en la Plaza San Jaume. Dentro de 7 minutos empezará esta concentración, empezará a llegar la gente. Y bueno, es una situación terrible lo que están sufriendo las personas sin papeles en nuestro país. Hemos presenciado no hace mucho un intento de entrada masiva en la frontera del sur de Ceuta, las imágenes están en internet, lo puedes consultar, son desgarradoras las imágenes de cómo esas cuchillas que han puesto nuevamente en la frontera han generado un montón de heridos. Y bueno, seguimos ahí, porque nosotros los que estamos dentro tampoco no logramos hacer la presión o concienciar a la población para que cese este abuso en la frontera. Tenemos que entender que las personas que desesperadamente vienen a Europa desde África lo hacen porque las condiciones de vida en África están muy, muy, muy mal. Y estas condiciones de vida siguen estando mal también, sobre todo, por las políticas que se desarrollan en el norte del mundo, en Europa, en Estados Unidos y en los países que llevan la batuta de la economía neoliberal. Y esto viene desde hace años, desde la colonización, desde el sometimiento de las poblaciones africanas a la colonización, la descolonización, que no se hizo responsable ni remendó todos los males que hizo. No hubo sanación, no hubo un proceso de recuperación, sino simplemente se los abandonó. Y actualmente en África puedes ver que, si bien hay sus gobiernos, en muchos de los casos democráticos, en otros no, los que siguen gobernando son las multinacionales, porque la gente necesita trabajar y trabaja en esas multinacionales que les explotan el petróleo, el cobre, el oro, los diamantes, el cacao y muchas otras cosas, llevándose todos estos productos con la excusa de una supuesta deuda externa, que en realidad, si sacáramos cuentas, la deuda la tenemos desde aquí. Tenemos una gran deuda con África, puesto que aún hoy día su economía está, entonces, muchos de estos países, está sometida por los mandamientos de las empresas multinacionales, las cuales el cobre, la pesca, por ejemplo. Recordamos una vez más como el problema del Sáhara todavía, que no se ha resuelto. En esas aguas están pescando. Lo digo porque hay empresas españolas que están metidas en estas aguas, pescando, faenando, y no... Ahora se les está regando nuevos recursos y no ven que la carencia de esos recursos que ellos tienen se vea en mejoras en sus condiciones de vida. Más bien, les están ahorcando más. Pues estas son las políticas que desarrollan nuestros malos gobiernos y nuestras malas empresas multinacionales, y por eso es la razón de la que las personas quieran trasladarse a el norte del mundo, porque además las empresas multinacionales tienen copados los medios de comunicación. Si vierais la tele desde Senegal, por ejemplo, veríais cómo muestran el paraíso del primer mundo, como si aquí, de este lado, el dinero cayera del cielo, como una promesa. Y muchísimas personas con esa promesa van a buscar una vida mejor para sus familias, para ayudarlos, y se encuentran de este lado como se les lleva a la ilegalidad, a sufrir muchísima explotación laboral, casi podríamos decir perfectamente esclavismo en el siglo XXI, puesto que si nos quejamos nosotros por el salario mínimo que tenemos, las personas que no tienen papeles no tienen ni salario mínimo, ni tienen ninguna seguridad. También conseguir contratos, si no le permiten tener papeles, pero además está el tema de la persecución. De los centros de internamiento y las deportaciones aleatorias y los abusos a las personas que exigen sus derechos, especialmente las personas que exigen sus derechos son los que más sufren los abusos de la policía, son gestionan los centros de internamiento. Más cosas, hablando de cogiendo el hilo del informe Iron Mountain, el informe Lugano, de todo esto que estamos hablando, informaros que en Vietnam habrá una presentación de un libro, El poder de las multinacionales en el mundo globalizado, derechos humanos y medio ambiente, del colectivo Red Charsa de activistas que denuncian los abusos y las violaciones de los derechos humanos de las empresas transnacionales a través de la investigación, la comunicación y la acción directa. ¿Tarda?
Bien, tenemos serios problemas para comunicarnos con Gabo. Esperemos que vuelva a llamar. Y bien, después de todas estas informaciones que nos ha dado, de todo esto que podemos ir a hacer estos días, bueno, y ahora mismo en Barcelona, la manifestación que hay en la Plaza Cataluña para defender los derechos de todos aquellos inmigrantes, los derechos humanos de todos aquellos que vienen aquí sin papeles y que, bueno, muchas veces son incluso expulsados en caliente a sus países de origen sin ni siquiera un trámite para saber qué tipo de problema tiene esa persona. Puede ser un preso político, incluso perder su vida una vez se le expulsa en caliente. Mientras, vamos a intentar disfrutar un poco de la gran voz de Joan Baez, una mujer cantante norteamericana que cantaba canciones suyas y canciones folk y canciones de nuestro admirado Bob Dylan, canciones que hablaban a la paz. Después de la terrible manifestación del informe Iron Mountain, en el que parece ser que la paz no solo es inviable, sino que es indeseable, vamos a imaginar y a escuchar voces de gente, de cantantes, de personas, de poetas, que realmente sí que pensaron que un paso adelante en la historia del ser humano sería poder vivir para siempre en paz.
My love, she speaks like silence, without ideals or violence. said she's true, like ice, like fire. People carry roses, make promises by the hours. My love, she...
mientras esperamos a ver si podemos volver a contactar con Gabo, puesto que se ha vuelto a caer la llamada, se nos ha caído el Skype. Bueno, los duendes esta tarde se ve que se aburren bastante. Y también se nos ha caído a Joan Baez, hemos tenido que cambiar de canción. Bien. A todo esto vamos a intentar escuchar la canción que nos ha enviado Muna de su sección Cantos Contados, que también está en internet, o sea que vamos a cruzar los dedos para poder escucharla, puesto que es importante. Y sus audios parece ser que tardan en llegar, puesto que llegan desde México. Y de momento pues no parece ser que los tengamos aquí puestos. Por ese motivo, pues vamos a intentar.